Muy buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos infunda su aliento, su vida, esta vida que recibimos en el bautismo y que San Pablo en la carta a los romanos va explicando que verdaderamente es una vida, una nueva vida, que antes por medio de la ley, claro, hablaba sobre todo bajo el ambiente judío, sobre todo el ambiente de la ley de Moisés, pues estaban metidos en el pecado, y a pesar de que la ley era palabra de Dios, sin embargo, les hacía entrar en el pecado porque estaban las concupiscencias que siguen después del bautismo también, pero ahora hay una vida de Dios, una gracia nueva, es una nueva realidad del Espíritu, y no esa antigua, vieja, diríamos realidad antigua, que era realidad de la letra, no del Espíritu. Y ahora, pues va a decir cómo esta nueva realidad es un don de Dios y es una tarea que vamos a realizar. Y terminaba el capítulo séptimo, terminábamos el día pasado, exponiendo esa pregunta, diríamos, esa exclamación: ¿quién me librará de esta condición mortal? Porque ve que en el ser humano hay como una lucha, hay algo que nos inclina hacia el mal. Entonces, es gracias a Jesucristo, y por eso termina con un cántico de victoria por medio de Jesucristo, gracias a Jesucristo que nos ha dado esta victoria. Y empieza el capítulo octavo, que dicen algunos que es como la cumbre de toda esta carta, que es una de las páginas más ricas y bellas de San Pablo en cuanto a literatura religiosa de la humanidad, una de las páginas excelsas. Y el capítulo está dominado por el Espíritu, una palabra que se repite 29 veces y que vamos a ver viendo por qué. Porque a veces significa el Espíritu Santo, otras puede significar otras cosas. Y diríamos que ¿quién le liberará? Pues es Cristo Jesús, el Mesías, que nos dará esa liberación de esa ley del pecado a los cristianos por ese servicio dentro de un nuevo ámbito del poder del Espíritu. Todo esto se irá ahora diciendo, y comienza el versículo primero, dice: en conclusión, no hay condena para los que pertenecen al Mesías Jesús. Claro, esta frase dicha así, pues algunos dicen, bueno, el que ya se ha bautizado, si pertenecer al Mesías Jesús significa bautizarse, entonces ya no hay ninguna condenación. Bueno, además también hay que explicar lo de la condena, porque esta condena, cuando dice, se habla de las penas que tenía la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en el libro del Deuteronomio, había muchas penalidades para aquellos que no cumplían algunas de las leyes. Ahora, como dice que ya esas leyes ya han pasado al hombre viejo, diríamos, han quedado ya viejas, y ahora uno ha resucitado a una vida nueva, entonces ya no pertenecen, ni pertenecen las leyes, ni nos importan algunas de esas leyes externas, ni tampoco las penalidades que uno tendría por esas leyes. Claro, nosotros sabemos, porque se ha dicho muchas veces, que pertenecer al Mesías Jesús no es solamente tener un rito del bautismo, es algo mucho más. Es tener el Espíritu y luego corresponder a ese Espíritu, como luego lo irá diciendo en los versículos siguientes. Aunque estas ideas las repite San Pablo, y nosotros también lo hemos dicho una vez más, volvemos a decir como lo que aquí está diciendo San Pablo, que sólo la fuerza del Espíritu de Dios es la que nos devuelve, diríamos, a la verdadera vida de Dios, y lo que la ley misma era incapaz de lograr en esta función fijada mediante el pecado, es decir, dar la vida al justo, eso lo ha hecho Dios mismo en la muerte expiatoria de Cristo, en virtud de la cual nosotros tenemos que cumplir la ley ahora como justificados, pero ahora es otra ley, la ley ahora de la justicia, de la verdad. Y por lo tanto, pues se ha dado en nuestra vida un cambio total, debe darse un cambio total, que es que aquí se habla a veces de la contradicción que hay entre la carne y el espíritu, la oposición que antes íbamos caminando con el impulso de la carne, de los sentidos, y ahora debemos caminar con los impulsos del espíritu. El hacerse cristiano significa como una conversión del pecado a la justicia, es como un cambio del caminar según la carne a caminar según el espíritu. Pero es Dios mismo el que mediante la muerte expiatoria de Cristo hace posible esta conversión y la ha realizado mediante la resurrección de Cristo. El Espíritu como fuerza creadora vivificante de Dios, mediante la que ha resucitado a Jesús de entre los muertos, se convierte en los bautizados en fuerza que realiza de nuevo en su caminar esta conexión de justicia y de vida. Y bueno, para que esto podamos realizarlo, pues Dios nos da su espíritu. Y así en el versículo segundo va diciendo: porque la ley del espíritu vivificante por medio del Mesías Jesús me ha emancipado de la ley del pecado y la muerte. Esto conviene explicar un poquito, porque esta palabra de espíritu pues se puede explicar o se puede entender de muchas maneras. Vamos a explicar algo de lo que es este espíritu, porque esta palabra puede ser que signifique simplemente la fuerza mental de una persona o los malos espíritus. El espíritu puede ser el espíritu de un grupo, el espíritu de una época. Puede ser también que algunos distinguían el espíritu, alma y cuerpo dentro de una persona. Pero aquí es algo que pertenece a Dios, es como diríamos la fuerza de Dios, es lo que quiere decir determinar aquí, es algo que ha entrado en el hombre y determina su pensamiento, su acción, y que se hace, nos deja actuar a nosotros mismos, pero es algo que está con nosotros y que está inhabitando en nosotros, ese espíritu de Dios. Porque es algo de Dios, nosotros sabemos también que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tenemos que abrir nuestro corazón, abrirnos a su gracia y pedirle de verdad que venga, ven Espíritu de Dios sobre mí.
Ven Espíritu de Dios sobre mí.
Que cuando San Pablo estaba hablando de entrar el Espíritu o de que el Espíritu inhabita en nosotros, quizá tuviera en presente la concepción que algunos tenían de la posesión demoníaco, y siendo algo, diríamos, como paralelo. Lo mismo que uno está quizá poseído del demonio, ahora el demonio se marcha y el Espíritu viene, entra como para estar allí. Pero sabemos, sobre todo por las cartas a los corintios, que el Espíritu entra, pero está actuando, y está actuando con una gran riqueza de dones carismáticos. Y así el Espíritu crea amor, paz, alegría, magnanimidad, que no es como una tranquilidad, sino una autosatisfacción tenerle, sino es enfrentarse con la realidad y con el Espíritu poder vencer en la práctica esas tendencias que nos llevan hacia el mal, porque el Espíritu quiere nuestra felicidad. Y el Espíritu va buscando verdaderamente el que el ser humano pueda enfrentarse con esas tendencias malas y pueda llegar a un verdadero conocimiento de Dios. Y nos puede ir llegando a entender estas ideas tan importantes que, claro, como cristianos ya que hemos llevado muchos años oyendo, pues lo tenemos que saber. Pero es bueno recordar lo que aquí en San Pablo está puesto, la carta a los romanos, sigue diciendo, voy leyendo versículo por versículo, el 3, lo que no podía la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo asemejado a nuestra condición pecadora, para entendérselas con el pecado, en su carne ha condenado al pecado. Es decir, que nosotros, por la debilidad de la condición carnal, pues no podíamos ir a Dios, no podía ni siquiera con los preceptos que tenían de las leyes de Moisés, pero sí lo ha hecho Dios enviando a su Hijo. Aquí en estas frases hay algunos y santos padres antiguos que han visto como uno de los momentos en que en la Biblia está expuesta la encarnación de Cristo Jesús. Dios ha mandado a su Hijo, hecho de nuestra condición. Aquí está la palabra asemejado a nuestra condición pecadora, para entendérsela con el pecado. Esto es muy interesante, esto del asemejado. Es una palabra que se ha hablado mucho desde muy antiguo, porque a ver en cuánto, si era igual que nosotros o no era igual que nosotros, era semejante menos en el pecado, en todo igual. Por eso aquí en la traducción, esta traducción española dice asemejado a nuestra condición pecadora, para entendérsela con el pecado. Pero claro, él no podía pecar, pero sí se ha hecho semejante a nosotros para poder vencer al pecado, cargando el pecado sobre sus espaldas, podíamos decir, yendo a la muerte como pecado, como pecador, pero luego para resucitar y que nosotros podamos quitar el pecado uniéndonos a Jesús. Y uniéndonos a Jesús, sobre todo en el bautismo, de una manera, funcional. Pero luego, sobre todo, entra el Espíritu. No vale solamente un acto externo, sino lo importante es unirse a Cristo en el Espíritu. Ha dicho en el versículo segundo que la ley, y siempre cuando habla la ley, se entiende sobre todo lo que hemos llamado la Torá, es decir, aquellos primeros libros del Antiguo Testamento en que se habla de la ley de Moisés, aunque muchas leyes están dadas mucho tiempo después de Moisés, y que dice que es como la ley del pecado, no porque la ley misma ella sea pecado, sino que hace que el pecado aparezca y actúe como pecado, y por eso, en cierto sentido, viene la muerte. No es que ella sea la portadora de la muerte, sino que con ocasión de la ley sola, pues viene la muerte, porque la vida viene por medio de Jesucristo. Y eso es lo que quiere quedar bien claro San Pablo. Esta vida que llevamos dentro de nuestro ser ha venido por medio de Jesucristo. Que aquí se dice una frase, unas palabras, en su carne ha condenado al pecado. Bueno, hay algunos que lo traducen la carne de pecado, es decir, que está en el ámbito del pecado al que Dios envió a su Hijo para que Cristo viviera semejante a los hombres como pecadores, pero no estando claro en el pecado, porque no podía pecar, ya que Jesucristo siempre seguiría siendo Dios. En otros escritos del Nuevo Testamento, como en la carta de San Pedro, de San Juan, pues se habla de cómo Cristo murió una vez por los pecados como justo en favor de los injustos, o Él es expiación por nuestros pecados. Él murió por muchos, quiero decir por todos, y así pues se habla de esta expiación cultual que en la carta a los Hebreos, por ejemplo, pues nos recuerda lo que solía hacer el sumo sacerdote cuando llevaba al templo en la fiesta de la reconciliación en la sangre de animales, y sobre todo pues que aquel animal que era quemado, su cuerpo fuera del campamento, como un culto de expiación por los pecados. Ahora hay una realidad, ahora se habla de una realidad, porque Cristo verdaderamente murió por los pecados, y por lo tanto no es algo que Cristo carga así como un símbolo, sino verdaderamente San Pablo nos está diciendo cómo en la encarnación y la muerte de Cristo es expiatoria y forma una propia realidad. La encarnación de Jesucristo tiende hacia la muerte de Cristo. Dios envió a su propio Hijo en figura semejante a la de la carne del pecado, precisamente para que éste, permitiendo que la realidad mortífera del pecado de todos los hombres repercutiera de una manera, pues, vicaria, que se dice, es decir, no por sí mismo, sino en lugar de los pecados, liberar a los pecadores de esta realidad. Por eso nosotros, como San Pablo, también le glorificamos a Jesús y le decimos: Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor, Cristo es la paz.
Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida.
Nos sintamos invitados a la mesa del Señor.
Dios hizo que la condena que debía haber sobre esa ley, ley del pecado y de la muerte, no se llevara a cabo contra los pecadores, sino en su propio Hijo. Y precisamente allí donde el pecado tenía su ámbito de soberanía en la carne, así el pecado ha recibido, digamos, lo suyo, porque ha sido realizado su efecto de muerte. Pero Cristo, como el Hijo de Dios, ha muerto en lugar de todos los pecadores, de manera que estos han sido liberados de la soberanía del pecado, ha privado legítimamente al pecado de su efecto de muerte sobre muchos, y lo ha entregado en su propio ámbito de soberanía a la carne, a aquella condenación a la que el pecado había obligado a la ley respecto de muchos. Así Dios mismo envió al Hijo de Dios a la carne de pecado, y sólo Él como tal era capaz de privar de poder al pecado en su ámbito de soberanía. Pero sólo había un medio para lograr esa victoria sobre el pecado. El Hijo de Dios tuvo que cargar sobre sí la suerte de los pecadores a los que se había hecho semejante, y entonces Dios mismo tuvo que someterse a la contraposición más extrema a la vida, que es a la muerte. Eso es, diríamos, lo profundo de todo esto que nos está diciendo San Pablo en la carta a los Romanos, que veíamos en el versículo 3 que terminaba en su carne ha condenado al pecado, y seguía, para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos por instinto, sino por espíritu. Podríamos comentar un poco diciendo que los cristianos pueden cumplir la exigencia jurídica de la ley debido a que han recibido en el bautismo el Espíritu de Dios, aquella fuerza resucitadora de muertos que lleva a cabo en la realidad vital concreta del cristiano la aniquilación del poder del pecado sobre nosotros. En este sentido, los cristianos son personas que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Ahora va a proclamar San Pablo esta dualidad que puede haber: aquellos que se dejan guiar por la acción de la carne o aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Y sigue diciendo en el versículo 5: en efecto, los que viven según el instinto se inspiran en el instinto, los que viven según el Espíritu se inspiran en el Espíritu. Esto del instinto que digo aquí, claro, es una traducción, quizás se entienda, es difícil a veces entenderlo. Hay otros que hablan de inclinación en la naturaleza débil. Por ejemplo, hay otra traducción que dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y bueno, y continuando, según esta traducción, que son parecidas, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Esto que llama a un autor el instinto, es decir, es el instinto de conservación y desarrollo, que de suyo aquí más bien podríamos llamar egoísmo o egocentrismo. Pero el hombre no se realiza por el egoísmo, antes se consuma y fracasa, tiende a la muerte, no acepta los mandatos restrictivos de Dios, considera a Dios rival. Hay que buscar el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, que es el Espíritu de Dios, que es un don de Cristo, pero claro, un don muy especial, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, nosotros decimos, para aquellos que creen en Él. Por tanto, quien no lo posee es señal de que no es cristiano, no pertenece a Cristo. ¿En qué se distingue un cristiano de uno no cristiano? Pues el que tiene el Espíritu de Cristo, el que no se deja llevar por las inclinaciones de esa naturaleza débil, de ese instinto, de ese egoísmo. Todo esto se podría decir de la manera también que decíamos otros días sobre la libertad. Aquellos que están en un vicio están esclavizados, no tienen la verdadera libertad. Los que viven según el Espíritu son los que tienen la verdadera libertad, porque pueden hacer el mal, pero sobre todo pueden hacer el bien, lo que no pueden hacer aquellos que están esclavizados en el pecado, en el vicio. Y en el versículo 9 se vuelve, diríamos, a aquellos que le están escuchando o que le están leyendo ya de una manera como más directa, y le dice: pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Frases verdaderamente hermosas de San Pablo, diríamos grandiosas, para decirnos que los bautizados no estamos en la vida de la carne, no debemos estar, sino en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, Y claro, mora en nosotros aunque nos deja libres. Y esta es, diríamos, lo tremendo. El don del Espíritu es el criterio para el ser cristiano. Es decir, el Espíritu de Dios es como tal también el Espíritu de Cristo. A veces se habla el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Es así que en la primitiva cristiandad, pues claro, no tenían determinado así, por ejemplo, todo el misterio de la Santísima Trinidad de una manera tan taxativa como luego se fue haciendo, pues 300 años después, y sobre todo en los primeros concilios ecuménicos, pues se fue determinando todo. Antes se decía el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, pero para decir que quien tiene ese Espíritu tiene que estar con Cristo, y quien no tiene ese Espíritu no pertenece a Cristo. Eso es quizá lo más importante, pero que esa comunicación del Espíritu es algo propio del bautismo. Esto es lo que se quiere aquí recalcar, y que todos lo sabemos, pero que aquí ya San Pablo nos lo va diciendo. Como cuando uno recibe el bautismo, no solamente recibe una gracia externa de Dios, diríamos una nueva vida, una nueva familia, que también es muy importante, sino recibe el mismo Espíritu, que no es solamente algo de entusiasmo, porque Espíritu a veces se puede tomar en ese sentido de entusiasmo, de grandeza, sino que es Dios mismo que viene a habitar en nosotros y que está en nuestro ser. Y que tenemos que entonces sabernos más libres y vivir según esa libertad de los hijos de Dios. Por eso, ahora, amigos, sepamos que por medio del amor, el amor de Dios y el amor al prójimo, es como podemos vivir esa inhabitación del Espíritu. Es decir, así se llama, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero donde está el pecado no puede vivir el Espíritu. Por eso no solamente hay que rechazarlo en el bautismo, sino tener siempre esa mentalidad de libertad por el amor, porque sabemos cierto que allí está la libertad, donde está la caridad, o como dice el canto, la libertad del Espíritu nace de la caridad. Sí, amigos bautizados, dejemos al Espíritu que vive en nosotros actuar con libertad, nos sintamos libres para hacer el bien, dejemos el mal, veremos cómo la alegría y la paz vendrá más a nuestros corazones, que son frutos de ese Espíritu. El Espíritu de Dios viva cada día más en nosotros por medio del bautismo y porque le dejamos actuar en nuestro corazón, y veremos que el Señor nos irá dando esa paz y ese amor, como hemos dicho. Y aquí seguiremos el próximo día en el versículo 12 de este capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Sí, pues hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Gracias.